Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre desde el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias, escuchen La Linterna por si acaso. Siguen las tormentas, aunque mañana no tan intensas, pero durante el fin de semana nos acaba de contar Alcina que siguen las tormentas. De Madrid para arriba, ojo al manojo de las tormentas y de los rayos y de los truenos. Fin de semana inestable, con tiempo revuelto, y así hasta mediados de la semana que viene, porque está mayo que no se resiste a seguir siendo revoltoso y guerrero. Fuertes rachas de viento con descenso de temperaturas, y más o menos en la mitad norte, no se quite usted la chaqueta y el paraguas a mano. Bueno, el paraguas o algo más, porque desde la pasada medianoche hasta esta mañana, como ha relatado Olcina, la red de la Agencia Estatal de Meteorología ha contado 6.500 rayos en toda España. Sí. Cuenta rayos, hay gente que cuenta rayos, no solamente los cuenta Rajoy, todos los que le caen a él, pero en general se cuentan los rayos, los mide la Agencia Estatal de Meteorología. 1.000 han caído en la Comunidad de Madrid, y como venimos destacando, 200 en un radio de 20 kilómetros en la Puerta del Sol, en el centro de Madrid, en el antiguo kilómetro cero, que ya no está ahí, pero más o menos para hacernos una idea. Ha sido una noche de truenos, de rayos y centellas. Y como decía Obélix, parecía que el cielo se estaba rompiendo sobre nuestras cabezas. Y efectivamente, en algún momento dice, se ha roto. En algún momento, en alguno de los truenos, hay quien ha pensado, se ha roto, tenía razón Obélix, tenía que llegar este día. Menudo ruido han organizado las nubes en los cielos en las últimas horas en este mayo tan revuelto y tan guerrero. Pues eso, que va a seguir el mayo revuelto y guerrero. Y en lo demás también. Ha conseguido el mes de mayo revuelto y guerrero que Pedro Sánchez se ponga una corbata. Porque ha ido sin corbata a muchos sitios oficiales, incluido el Palacio Real, en alguna recepción, pero hoy se ha puesto corbata. Algo está cambiando dentro del Partido Socialista en las últimas semanas, a raíz del apoyo de Sánchez a Rajoy en las cuestiones de Cataluña, como una defensa del Estado. Hoy ha salido con corbata para anunciar lo que ya sabíamos desde anoche, para hacer un llamamiento general a todos los presentes en el Congreso de los Diputados a ir contra el PP, incluidos los propios diputados del PP, porque claro, el llamamiento lo hace a los 350, y si le hace un llamamiento a los 350, también a los del PP, para que le voten a él.
Me dirijo a los 350 diputados y diputadas del Congreso para pedirles responsabilidad, generosidad, y que entre todos saquemos a España del lodazal de corrupción en el que lo ha metido el partido que ahora mismo está gobernando nuestro país.
Es decir, que Sánchez no va a mirar quién le vota como presidente del gobierno en la investidura. Sánchez no es diputado, pero cualquiera de ustedes puede presentar una moción de censura si hay un mínimo de 35 diputados que le apuntan a usted en el registro del Congreso. Es lo que ha hecho el Partido Socialista, y Sánchez volverá al Congreso, que ese es otro detalle relevante de esta maniobra. Pero no va a mirar quién le vota, porque él va a ir con sus 85 diputados, y yo me presento aquí y digo, yo vengo aquí a echar a este señor. ¿Quién se apunta? Y no mira si son diputados separatistas o los epígonos de ETA, que dice Miquel Buesa, el partido llamado Bildu. La sentencia del caso Gürtel ha dinamitado la legislatura, o por lo menos le ha dado los cartuchos de dinamita a la oposición y al cerco mediático al que está sometido el PP para dinamitarla. Les recomiendo mucho la columna de Ignacio Camacho en ABC, a propósito de esto del cerco mediático. Sánchez trata de tener su sitio, recuperarlo, volver al Parlamento, está en su derecho, no es diputado, pero en realidad esta moción solo prospera si la apoya a Ciudadanos. Porque si quitando a Ciudadanos hay que meter en el mismo saco al PNV y a Coalición Canaria, con lo que le ha costado al PNV votar que sea los presupuestos que ha pactado con Rajoy, como para ahora quitar a Rajoy y poner a Sánchez para que gestione los presupuestos que han votado junto a Rajoy y junto a Ciudadanos. Un lío. Con lo cual, lo relevante de este asunto, de la moción de censura, es lo que haga Ciudadanos. Se trata de que se retrate Rivera. Y Sánchez pone el señuelo. Pero como Rivera está diciendo que quiere elecciones anticipadas, le pone el señuelo. A ver si pica.
Nosotros convocaremos elecciones. Sí, cuanto antes, por supuesto. Pero antes de eso, habrá que recuperar la normalidad institucional, política, atender a las urgencias sociales, abordar una tarea de regeneración democrática.
Es decir, que ya que llego, hago alguna cosa. Y controlo el calendario. Y decido cuándo hay elecciones generales a conveniencia del presidente del gobierno, porque esa es una competencia del presidente del gobierno. Ahora ya esa competencia no la tiene el presidente del gobierno, y ustedes dirán, ¿por qué? Porque se ha metido en el registro del Congreso una propuesta de moción de censura y ya no puede convocar elecciones anticipadas Rajoy. Tiene que esperar a que haya ese debate de la moción de censura. Y Sánchez lo que dice es, una vez en el poder ya veremos cómo terminamos de acabar con lo que quede del PP. Que el PP tiene que rehacerse y pedirse perdón a sí mismo para empezar. Y a los demás también, eso es un hecho. Y que no cortaron por lo sano al primer fogonazo, también. Lo que han hecho con Zaplana, a la primera, primer tajo. No lo hicieron, y ahora pagan las consecuencias. Y el pasado les apuñala en el presente. Se ha abierto una crisis en España con esta moción de censura que presenta Sánchez. Se abre una crisis. Ha bajado la bolsa. Ha subido la prima de riesgo por encima de los 100 puntos. Y no es por lo de Italia. No es por el gobierno antipolítica y populista de Italia. El gobierno de Italia es como si hace una coalición Pablo Iglesias con Torra. Ese es el gobierno que tienen en Italia. La ultraderecha xenófoba y racista del norte de Italia y el movimiento 5 estrellas, que es lo más parecido que tienen a Podemos en Italia. Un movimiento transversal, que dicen, pero que viene desde ese lado. Anti-euro y antipolítica. Y la prima de riesgo ha subido por encima de 100 puntos, no por Italia, sino por España. Rajoy ha reaccionado y ha estado hoy en un tono superior a la media de sus últimas apariciones, porque el ataque es como el de los rayos, frontal.
Una moción de censura esta que no tiene más objetivo que el señor Sánchez sea presidente del gobierno y lo sea a cualquier precio y con quien sea. Todo lo demás es igual. Creo que tanto la moción de censura como esa manía de adelantar las elecciones ya responden a intereses de partido. Pero a los intereses generales lo que responde es que la legislatura dure el tiempo establecido en la Constitución. La gente vota para 4 años. Esto de la credibilidad, pues, mire, esto es muy relativo. Pero yo, sinceramente, creo que este gobierno ha sido capaz de generar confianza y credibilidad. Y por eso los ciudadanos, a pesar de que se celebraron elecciones en momentos difíciles, volvieron a dar nuestra confianza, cosa que no lo hicieron con otros.
Va a tener que arremangarse como ha hecho hoy, porque hoy se ha arremangado el presidente del gobierno. Después de haber aprobado los presupuestos, pensaba el presidente del gobierno que todo iba a ir despacio y tranquilo. No, tiene que arremangarse como se ha arremangado hoy. ¿Por qué esta moción de censura solo sale adelante si Ciudadanos vota a favor de Sánchez? La posición hoy de Ciudadanos, y hay que subrayar la posición de hoy, porque la de mañana no la sabemos, es la siguiente, la que ha contado José Manuel Villegas, número 2 de Ciudadanos.
El señor Sánchez no ha hablado con nosotros para la moción de censura que ha propuesto. Entiendo que el señor Sánchez ha recabado el apoyo de los separatistas, supongo que también de los populistas, para esa moción, y por lo tanto en esa moción no va a estar Ciudadanos. Pedirle a Mariano Rajoy que convoque elecciones, y si el señor Rajoy se niega a convocar elecciones y se enroca, pues estaremos dispuestos a impulsar y a apoyar una moción de censura instrumental.
El señuelo que le va a poner el PSOE a Ciudadanos es que la moción solo sea para convocar elecciones. Pero aún así el riesgo que correría Ciudadanos sería grande para ellos, ya que se nutre de votantes del PP enfadados con el actual gobierno. Y echarían a Rajoy votando con los separatistas. La legislatura acaba de ser dinamitada y aquí cada uno se está colocando. No se pueden convocar elecciones hasta que no se resuelva la moción de censura. Incluso ya se está difundiendo un editorial del diario El País pidiendo elecciones anticipadas en esta tarde, el editorial del País de mañana. Ya está circulando, va a tener mucha presión y se va a crear ese clima de opinión por las elecciones anticipadas. Pero antes de que lleguen las elecciones anticipadas tiene que pasar la moción de censura. Rajoy quiere aguantar hasta el final. Pero el desgaste y las consecuencias de las sentencias, como la de la Gürtel, deben marcar un antes y un después, no para la convocatoria anticipada de elecciones, sino en la decisión que tiene que tomar el presidente del gobierno sobre qué va a hacer él y qué tiene que hacer su partido. Rajoy evitó el rescate en la primera legislatura. Rescate que le pedía todo el mundo, incluido el editorial del periódico que acabo de citar. Y ha parado el golpe separatista en la segunda. Le toca resolver el tercer problema, que seguramente es su problema. Porque los casos de corrupción de su partido le abrasan. Como ha escrito el también colaborador de la Linterna en ABC, Manuel Marín, el PP no es Gürtel, pero Gürtel era el PP. Y a partir de ahí tendrá que remangarse como hoy. Y ya veremos lo que ocurre en el próximo mes. Está encendida la linterna. Hay luz en la linterna, por si acaso, hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Terminamos de contar y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo,
la linterna.
Quim Torra envía otra carta a Rajoy para pedirle que levante el 155.
Y que desbloquee la formación de gobierno permitiendo nombrar a sus consejeros. Dos están presos y otros dos huidos. También le pide diálogo sincero para solucionar la situación en Cataluña.
Suspendido el pleno del Parlamento de Cataluña.
Después de que Carlos Carrizosa de Ciudadanos haya retirado un lazo amarillo de la bancada del gobierno autonómico, Torrent lo ha reanudado una hora después, colocando el lazo en otra parte del hemiciclo.
Encuentran el cadáver del segundo obrero sepultado tras el derrumbe de un edificio en Madrid.
Se trata de un hombre de 42 años que, como su compañero, trabajaba en las obras. El bloque se vino abajo hace 3 días en la calle General Martínez Campos, distrito de Chamberí.
En libertad con cargos, el propietario de la pirotécnica ilegal que explotó esta semana en Tui, en Pontevedra.
En el siniestro murieron 2 personas y casi 40 resultaron heridas. Se le imputa un delito de homicidio imprudente y riesgo catastrófico por el material explosivo que almacenaba.
Trump no se pone de acuerdo.
Ahora dice que ha retomado el diálogo con Corea del Norte y que la cumbre del 12 de junio en Singapur con Kim Jong-un, suspendida ayer, podría celebrarse esa misma fecha.
La Unión Europea y la OTAN piden a Rusia que reconozca su responsabilidad en el derribo del avión MH17.
Un informe asegura que el misil que lo derribó se lanzó desde un convoy ruso. El Kremlin lo sigue negando. El suceso tuvo lugar en verano de 2014 y murieron casi 300 personas.
Harvey Weinstein se entrega a la policía.
El productor de Hollywood está acusado de 3 delitos sexuales. Tras entregarse y comparecer ante el juez, ha quedado en libertad bajo una fianza de 10 millones de dólares.
A pesar del maldito viento, que diría Ramón García Pellegrín, ya ha comenzado la Feria del Libro de Madrid.
Aunque sin inauguración oficial a causa del temporal, hasta el 17 de junio estarán abiertas las 360 casetas. Hay 400 actividades programadas y Rumanía es el país invitado.
Deportes. Todo listo para la final de la Champions.
Real Madrid y Liverpool ya están en Kiev con la única duda de la alineación que pondrá Zidane. Además, en ciclismo, en el Giro, Froome ha atacado a 80 kilómetros de meta, ha ganado la etapa y se ha colocado líder de la general.
Toro San Isidro, Alejandro Talavante hace el toreo en Madrid.
Ha cuajado la faena de la feria, cacareo de Núñez del Cubillo y ha cortado las 2 orejas. Primera puerta grande para un torero de a pie en este San Isidro. Completan el cartel Juan Bautista y Alberto López Simón.
El tiempo de la tormenta con Belmonte.
Este fin de semana va a estar pasado por agua. Los chubascos serán en forma de tormenta y afectarán al norte del país, siendo en el tercio norte peninsular donde se activarán las alertas de color amarillo por la intensidad de esas lluvias. La jornada del domingo volverá a estar pasada por agua, aunque los avisos solo afectarán a la comunidad foral de Navarra. Las temperaturas subirán en general en gran parte también del Atlántico, mientras que habrá pocos cambios en el resto. El viento además soplará con fuerza en las zonas de tormenta.
En la Dirección General de Tráfico está Natalia Sánchez. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. En Madrid a esta hora estamos muy pendientes de la M501, donde se ha producido un accidente a la altura de Navas del Rey que genera ya 8 kilómetros de retenciones en sentido salida hacia San Martín de Valdeiglesias. Para entrar a la capital se está desviando la circulación por la M855, así que tengan mucha precaución si circulan por este punto. Más complicaciones de salida en la A2 en Torrejón de Ardoz, A3 en Rivas, va hacia Madrid, A4 GT Tafí Pinto, A42 en Fuenlabrada, A5 en Alcorcón y Arroyo Molinos. En Barcelona a esta hora lo más complicado lo encontramos en la C58 en Moncada y Resac hacia la ciudad Condal y en San Quirze del Vallès en ambos sentidos. Y complicaciones también en la AP7 en Barberá y San Cugat del Vallès en dirección Girona y en las rondas B10 en ambos sentidos y en la B20 hacia Nudo Trinidad. En Toledo muy pendientes también de la A5 a su paso por Los Cerralbos por un accidente que ya genera 3 kilómetros de retenciones en dirección a Badajoz. En Valencia, en la V30, tráfico lento en Cuart de Poblet en sentido A7, y en Málaga otro accidente en la A45 en Casa Bermeja, genera retenciones hacia Córdoba. Por último, en Sevilla, en la A66 en Guillena, la avería de un vehículo podría dificultar la circulación.
Así estamos contando lo más destacado de la crónica de la actualidad a esta hora en La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol queremos que cada vez que entres en nuestras estaciones de servicio, encuentres la energía que necesitas. Algunas veces serán los carburantes más eficientes. Otras, recoger tu paquete en uno de nuestros Amazon Lockers. Energía también es encontrar el regalo que buscas cuando todo está cerrado. O la bombona para cocinar durante tu fin de semana. Eso es energía. El vendedor que sonríe, descubrir un libro, el aroma del mejor café ristretto o la comodidad de pagar con Wilet sin tener que bajarte del coche. Porque la energía tiene hoy muchas formas diferentes. Repsol. Inventemos el futuro.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Vamos con el detalle de algunas de las noticias de la tarde que estamos contando a esta hora. A la luz de La Linterna en la cadena COPE, el presidente Rajoy ha subrayado que la moción de censura que le ha presentado Sánchez del PSOE es lesiva para el futuro del conjunto de todos los españoles y que no tiene más objetivo que llevar a Sánchez a la Moncloa a cualquier precio. Informa María Daván.
Mariano Rajoy pasaba a la ofensiva y arremetía contra Pedro Sánchez por presentar una moción de censura mala para la economía y para la estabilidad de España y que solo busca, decía, el propio provecho del líder socialista.
Una moción de censura esta que no tiene más objetivo que el señor Sánchez sea presidente del gobierno y lo sea a cualquier precio y con quien sea. Todo lo demás es igual.
Para Rajoy, pues la sentencia no es una justificación para esa moción, sino una excusa. El presidente, que elude a las críticas abiertas a Albert Rivera, apuntaba que su intención es acabar la legislatura.
Creo que tanto la moción de censura como esa manía de adelantar las elecciones ya responden a intereses de partido. Pero a los intereses generales lo que responde es que la legislatura dure el tiempo establecido en la Constitución. La gente vota para 4 años.
Rajoy recordaba que en política la credibilidad la dan o la quitan los ciudadanos y destacaba su credibilidad sobre todo en materia económica.
Pedro Sánchez justificaba antes la presentación de la moción de censura en que es necesario recuperar la dignidad de la democracia tras la sentencia del caso Gürtel. El líder del PSOE dice que su objetivo sería convocar elecciones cuanto antes y no duda en pedir el apoyo de todos los diputados, incluidos los separatistas Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez, con gesto grave, ha señalado directamente a Mariano Rajoy como responsable de la crisis que le ha llevado a presentar la moción de censura.
La situación que se ha creado, desafección política, de crisis institucional, de crisis de confianza por parte de buena parte de la opinión pública para con sus gobernantes, tiene un único responsable y se llama Mariano Rajoy.
Intentará formar un gobierno en solitario compuesto exclusivamente por miembros del PSOE. Para ello ha pedido apoyo a los 350 diputados sin rechazar el voto de los independentistas.
Me dirijo a los 350 diputados y diputadas del Congreso para pedirles responsabilidad, generosidad y que entre todos saquemos a España del lodazal de corrupción en el que lo ha metido el partido que ahora mismo está gobernando nuestro país.
Una iniciativa para tratar de recuperar la normalidad antes de convocar elecciones. Sánchez ha eludido concretar plazos para llevar a término tal empresa.
Nosotros convocaremos elecciones, sí, cuanto antes, por supuesto. Pero antes de eso, habrá que recuperar la normalidad institucional, política, atender a las urgencias sociales, abordar una tarea de regeneración democrática.
El secretario general, según colaboradores cercanos, está satisfecho con lo que consideran una jugada redonda. Se ha golpeado al PP, difuminado a Ciudadanos y ha garantizado su protagonismo. Y además, tiene posibilidades de éxito. El próximo lunes a las 5 de la tarde, un comité federal ratifica la moción de censura.
Y además, confidencial.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
We'll be right back. hasta ahora más información, información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Ángel Collado?
Muy bien, muy buenas tardes.
Jauregui, como tú eres el putinólogo de guardia, que tengo más a mano, el presidente de Rusia acaba de decir que su país, que niega que su país haya intervenido en favor del independentismo catalán y ha expresado su deseo de que España conserve su integridad territorial. Como sé que este es un asunto que tú sigues al dedillo, tú le crees a Putin, claro.
No.
Vale. Siguiente asunto. Siguiente asunto. Si es que tú eres el putinólogo de guardia, no le crees. Bueno, perfecto.
Ni yo ni ninguno de los que saben de esto.
Perfecto. Siguiente asunto. ¿Cuándo va a ser la moción de censura? ¿Alguien lo sabe de los presentes?
Pues no lo sabe ni quien lo tiene que convocar.
¿Ah, sí?
Que es la presidenta del Congreso.
No me digas. Collado, has estado preguntando, has llamado al despacho de Ana Pastor.
En el Senado y en la Moncloa. Y en ninguno de los tres. O en los tres reconocen que no tienen todavía, ya la fecha, ni siquiera la semana. Hagamos un somero repaso. Sí que sabemos, claro, que el lunes hay mesa, que será calificada esa moción de censura, que luego hay dos días para si alguien presenta otro u otros candidatos, y a partir de ahí queda en manos, una vez comunicado al gobierno, los portavoces, queda en manos de la propia presidenta del Congreso fijar ese
que tiene tiempo. Que tiene cinco días más, dicho sea de paso.
Para pero fijar bueno, la fecha.
Sí. En cualquier caso, pues no sería antes de esa semana que empieza en concreto el 11. Recordemos que sí que hay una semana que podemos dar por hecho que no va a ser, que es la que empieza el 18, porque el 19 empiezan los presupuestos en el Pleno del Senado, que recordemos que todavía no tenemos presupuestos, ¿eh? Hasta que no pase el último trámite del Senado, y si hubiera alguna modificación tendrían que volver al Congreso, sí. Que esa era la fecha prevista, la última semana de junio, aunque parece que no va a haber ninguna modificación. Es decir, tampoco está claro las prisas que va a tener Sánchez, que esto es muy importante, ¿eh? Según se le vayan decantando los apoyos o los rechazos, pues meterá más o menos prisa a Ana Pastor a partir del viernes que viene. Bueno, eso también es un factor que no sabemos. Y luego quedan, como siempre, por supuesto, los intereses internacionales del gobierno, que también tienen que ser tenidos en cuenta, porque si Rajoy tiene algún compromiso internacional este mes, pues tampoco podría ser en esas fechas. Ah. Es decir, que en efecto, Sánchez presume con razón de que ha dado un golpe en la mesa y ha descolocado todo. Es decir, no hay una pieza en su sitio en ninguna institución del Estado ahora mismo, ni siquiera, y lo que es peor, en el frente que había, al menos hasta hoy,
sí.
Para dar la réplica al señor Puigdemont y a su actual delegado en Barcelona.
A ver, Jauregui, ¿qué añades?
A ver, te cuento un poco. Mira, primero estamos... Tú y yo esto ya lo hemos visto, Juan Pablo.
¿El qué hemos visto, Jauregui?
Por lo menos tú y yo. Esta situación exactamente esta situación, pero un poquitín mejor de lo que está.
Sí.
Es decir, en 2016 hemos vivido esta situación,
sí.
En la que el PSOE quiso hacerse con el gobierno, con el apoyo de Podemos y de otras fuerzas parlamentarias. Y acuérdate, aquel día de enero de 2016, en el que Pablo Iglesias, después de ver al rey, salió diciendo que el PSOE conformaba con ser vicepresidente, ministro de Defensa,
y Radio Televisión Española y de las Hons, le faltó decir.
Casi todo.
Todo así.
Yo creo, he estado hablando un poco con... Bueno, hoy he estado hablando con mucha gente, la verdad.
Sí.
Y no sé si con fruto o sin fruto, porque ahora mismo, como Ángel Collado ha sugerido, el desconcierto es máximo porque no se sabe por dónde vamos a tirar, no se sabe cuál es el futuro. Pero yo creo, primero, que Podemos va a evitar el error enero 2016. Es decir, que Pablo Iglesias, que primero tiene que solventar lo suyo del domingo o del lunes, a ver si sigue o no sigue, en fin, esa es otra, no va a salir a decir esas sandeces que dijo la otra vez.
Yeah.
Y segundo, me parece que está hablando con alguien de Esquerra que yo creo que suele estar bien colocado. Me parece que ni Esquerra ni el PDeCAT van a salir con ningún tipo de exigencias. Es decir, van a anteponer echar a Rajoy antes que...
Cualquier cosa.
Antes que pedir que Puigdemont vuelva, o que se libere a los presos, o que haya un referéndum sobre esto. Me parece que eso va a ser así. Es decir, van a decir, nada, lo que diga el señor Sánchez. Ahora mismo Sánchez está viviendo un momento de irrealidad absoluta, pero ese momento lo está viviendo, en el que él considera, como en 2016, que puede volver a ser presidente, que puede ser presidente del gobierno. Te recuerdo que 2016 todavía no se han cumplido ni dos años de las elecciones del 26 de junio de 2016, pero es muy probable que volvamos a ese escenario.
Bueno.
Ahora bien,
hay una diferencia. ¿Eso no suma los 176 necesarios?
No, todos ellos sí.
Hombre, incluido el PNV.
Claro. Incluido el PNV.
Claro, claro, es que tiene que sumar el PNV.
Es que la vuelve a tener el PNV.
Pero estamos hablando...
Si el PNV saca el puñal, ya...
Perdona, perdona un momento. Estamos hablando de que el PNV, por lo que yo... Por lo que quienes han hablado conmigo piensan, es muy posible y muy probable incluso que el PNV, con ciertas garantías, se sume en ese bloque.
Déjalo ahí.
Atención a eso. Atención a
lo dejamos
eso,
ahí en alto para la semana que viene. Que la semana que viene es muy interesante.
Uy, la semana
dejémoslo
que viene,
ahí, que tenemos que ir a Kiev, que está Manolo esperando. Adiós, Jauregui.
Adiós.
Adiós, Collado.
Adiós, Colmenarejo.
Antes está Camacho terminando de apuntar lo suyo.
Escuchas La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Y recuerda, a las 10 tienes una cita con el mejor análisis. Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
La palabra es vértigo. Un arrebato de incertidumbre se ha apoderado de nuevo de la política española, cuya aparente estabilidad tras el acuerdo presupuestario apenas ha resistido 48 horas. La sentencia Gürtel ha reventado la legislatura devolviéndola a una inconsistencia espasmódica. Todo está en el aire ahora, la continuidad del gobierno, el desafío nacionalista, tal vez incluso la bonanza económica. Rajoy no esperaba este ataque en tromba cuyo desenlace no está en sus manos porque carece de una apoyatura parlamentaria sólida. De repente han regresado todos los fantasmas de hace 2 años y la hipótesis de un gobierno Frankenstein ha reaparecido de entre las sombras. La única seguridad del momento es la de que el presidente promete una resistencia rocosa. Más allá de eso, todos son incógnitas, porque este es un país que no parece sentirse cómodo sin columpiarse en la zozobra.
El comentario y la linterna con la firma de Ignacio Camacho. Enseguida el deporte desde Kiev con Lama.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.